del consumo y la inversión. Vamos a hablar a continuación con la profesora titular de Economía Política, Miriam González Rabanal. Con este tema, el consumo y la inversión, se inicia la parte de la macroeconomía dedicada al cálculo de la renta de equilibrio. Para ello, se van analizando los distintos componentes de la demanda agregada. Inicialmente, se hace en un modelo de economía cerrada, es decir, sin relaciones comerciales con el resto del mundo y en el que tampoco existe el sector público. Muy buenas noches y bienvenida, profesora González Rabanal.
Buenas noches.
¿Por qué analizamos el consumo y la inversión?
Bueno, pues porque el consumo y la inversión son dos componentes de la demanda agregada. Junto con el gasto del sector público, si se trata de una economía en la que tiene participación este elemento, que es lo más habitual, porque el sector público interviene a través de impuestos, de transferencias, de subvenciones, etcétera, y junto además con el sector exterior, si es una economía que tiene relaciones comerciales con el resto del mundo, es decir, es una economía abierta. Entonces, inicialmente se estudia el consumo y la inversión para abordar el estudio de un modelo cerrado y sin sector público.
¿Cómo nos definiría el consumo? ¿Qué es el consumo?
Pues el consumo es el componente de la demanda agregada que se orienta a la satisfacción directa de necesidades. Los alumnos ya han visto en microeconomía que los consumidores, es decir, las familias, para satisfacer sus necesidades demandan bienes. Pues bien, la suma de estas demandas individuales, es decir, su cálculo en términos agregados referidos para el total de la economía, es lo que determina en sentido macroeconómico la función de consumo.
¿De qué variables depende el consumo?
Existen distintas teorías explicativas del consumo, como tendremos ocasión de ver, pero todas ellas relacionan el consumo con la renta disponible, es decir, aquella parte de la renta que llega efectivamente a las familias y que éstas pueden destinar al consumo o al ahorro. Desde este punto de vista, Keynes relaciona el consumo con la renta corriente a través de lo que se denomina la propensión marginal a consumir. Esta propensión nos indica qué parte de cada unidad adicional de renta disponible destinamos a aumentar el consumo. Como sabemos que la renta disponible se puede destinar al consumo o al ahorro, además de existir la propensión marginal a consumir, análogamente va a existir la propensión marginal al ahorro, que nos determina la parte que de cada unidad adicional de renta disponible las familias, los consumidores, destinan al ahorro. Evidentemente, como la renta disponible tiene estas dos utilizaciones, consumo y ahorro, la suma de las dos propensiones marginales, es decir, la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro, nos va a determinar la unidad. Por lo tanto, conocida una de ellas, podemos averiguar la otra restando su valor de la unidad. Entre las dos tienen que sumar uno. Además, hay que tener en cuenta que Keynes relaciona la función de consumo con otras variables, entre las que cabe mencionar las variaciones en la distribución de renta, los cambios en las condiciones de los créditos y en las existencias de bienes duraderos, así como las expectativas sobre los precios. Adicionalmente, Keynes, aunque relaciona fundamentalmente el consumo con la renta disponible, entendida como renta corriente, supone que la función de consumo tiene un componente autónomo, es decir, representaría aquel nivel de consumo que las familias tienen con independencia de que no tengan ingresos. Es posible que mantengan este nivel de consumo autónomo o denominado también mínimo de subsistencia en ausencia de renta porque se endeuden o porque les permita consumir esa cantidad el ahorro generado en periodos anteriores. Pero como he señalado antes, existen otras teorías explicativas del consumo, fundamentalmente la teoría de la renta permanente, elaborada por Milton Friedman, que relaciona el consumo con el flujo de renta esperado por las economías domésticas durante toda su vida. No la renta corriente, sino la renta que las familias esperan obtener a lo largo de su vida. Y además, esta teoría considera la adquisición de los bienes duraderos, es decir, los bienes que no se agotan por una única utilización, sino que permiten sucesivas utilizaciones, lo relacionan, como he señalado, con el ahorro, imputando solamente a consumo aquella parte de estos bienes que son realmente utilizados en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, la adquisición de bienes duraderos no se computaría en su totalidad como consumo, sino que se consideraría consumo aquella parte del valor de los bienes que se ha consumido, que se ha gastado en ese periodo de tiempo, y el resto sería imputado a ejercicios siguientes. Y una última teoría explicativa de la función de consumo es la teoría del ciclo vital, elaborada por varios autores, pero fundamentalmente debida a Franco Modigliani. Según esta teoría, solamente los cambios de renta de carácter permanente afectan al consumo, es decir, un cambio esporádico de la renta no modificaría nuestras pautas de consumo, sino solamente si este cambio de la renta tiene duración en el tiempo. La renta que se puede destinar al consumo sería, por tanto, aquella que se puede gastar cada año sin necesidad de acumular deudas que se trasladen a las generaciones futuras. Pero en cualquier caso, la coincidencia de todas las teorías es, como señalaba al principio, relacionar el consumo con la renta disponible. Lo que cambia es un poco el concepto de renta disponible que se defiende en cada una de ellas.
Profesora González, ¿podríamos obtener una representación gráfica del consumo?
Pues sí, porque generalmente las representaciones gráficas contribuyen a aclarar un poco la explicación y ver cuál es el comportamiento de la función que estamos estudiando en relación con las distintas variables que determinan su comportamiento. Si nosotros utilizamos un eje de coordenadas para representar la función de consumo y en el eje horizontal, es decir, en el eje de abscisas, representamos el nivel de renta disponible, la función de consumo tendría una ordenada en el origen, es decir, no nacería en el origen de coordenadas, sino tendría un valor determinado cuando la renta disponible es cero. Ese valor coincidiría con lo que hemos denominado antes, según la teoría keynesiana, el consumo autónomo o mínimo de subsistencia, y a partir de ese punto la función de consumo tendría una pendiente positiva, es decir, a medida que aumenta el valor de la renta disponible, el valor de la función de consumo crece en una proporción que nos señala lo que se denomina la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, los cambios en la renta disponible suponen movimientos a lo largo de la función de consumo, mientras que la alteración en alguna de las otras variables que afectan al comportamiento del consumo, como puedan ser las expectativas y otras de las analizadas antes, lo que producen son desplazamientos de toda la función de consumo en un sentido o en otro, es decir, la función de consumo aumentará o disminuirá según cuál sea la incidencia de estas variables.
Hasta aquí nos ha analizado el consumo, pero pasemos a la segunda parte de su charla, que es la inversión.
La inversión, como he señalado antes, es otro componente de la demanda agregada que refleja el aumento de capital real de una economía. Sus componentes son dos, fundamentalmente, lo que se conoce como la adición de equipo capital, lo que se añade al equipo capital, y la variación de existencias, es decir, la diferencia que existe entre las existencias del 31 de diciembre y las existencias computadas el 1 de enero de ese mismo año. Hay que recordar que no tiene por qué ser esta variación de existencias positiva, es decir, si a final de ejercicio tenemos menos existencias en el almacén de las que teníamos el 1 de enero, la variación de existencias es negativa. Lo que pone de manifiesto es que hemos vendido en el mercado no solamente la producción corriente de ese ejercicio, sino también parte de la producción que teníamos almacenada derivada de acumulación de existencias de ejercicios anteriores. Hay que también tener en cuenta que el concepto de inversión puede interpretarse desde un punto de vista de lo que se denomina inversión bruta e inversión neta. La diferencia entre uno y otro concepto reside en la depreciación, entendiendo por depreciación la pérdida de valor que los bienes de capital experimentan como consecuencia del deterioro que estos bienes sufren fruto del proceso productivo, por efecto del transcurso del tiempo o por la obsolescencia, ya que los bienes de capital se usan varias veces en el proceso productivo, a diferencia de los bienes de consumo que hemos señalado antes que se destruyen por el propio uso. Pensemos que estamos hablando fundamentalmente de maquinaria e instalaciones. Entonces, en la medida en que esa maquinaria y esas instalaciones se utilizan durante varios ejercicios, la pérdida de valor que experimentan es el concepto económico de depreciación. Por lo tanto, si hablamos de inversión bruta, estamos incorporando el valor de la producción destinada a reemplazar también aquellos bienes de capital que se han deteriorado en el proceso productivo. Si hablamos de inversión en términos netos, es que hemos descontado ya estos bienes que se han producido, cuyo destino es reemplazar otros bienes de capital.
¿Qué factores condicionan el comportamiento de la inversión?
Fundamentalmente dos, el tipo de interés y las expectativas. El tipo de interés porque mide el coste de oportunidad de invertir, es decir, para invertir tenemos que destinar recursos y el coste de destinar recursos a la inversión es el tipo de interés, bien porque nos endeudemos o bien porque, digamos, sacrifiquemos la utilización de recursos, de dinero, etcétera, que nosotros tengamos de ejercicios anteriores. Y por lo tanto el tipo de interés actuaría como coste de oportunidad. Podríamos destinarlos a un uso alternativo y recibiríamos una rentabilidad, pero hemos decidido emplearlos en la inversión. Y las expectativas, porque en definitiva estas configuran el marco de incertidumbre en el que se van a mover las decisiones de los empresarios a la hora de invertir. Si las expectativas son favorables, evidentemente la inversión se activará. Si las expectativas son desfavorables, pues la inversión estará penalizada.
¿Cómo se representa la función de inversión, profesora González?
Pues acudiendo de nuevo a un eje de coordenadas, lo habitual es representar la función de inversión relacionándola con el tipo de interés. y como el tipo de interés actúa como coste de la inversión, va a existir una relación de sentido opuesto entre una y otra variable. Es decir, cuando el tipo de interés es alto, la inversión, la cantidad que se desea invertir es menor. Por lo tanto, si en este eje de coordenadas medimos en el eje en vertical, en el eje de ordenadas, el tipo de interés, la inversión será una función que tenga una pendiente negativa. A medida que aumenta el tipo de interés, disminuyen las cantidades que se desean invertir. Cuando cambia el tipo de interés, nos movemos a lo largo de la función de inversión. Cuando se modifica alguna otra variable que explique el comportamiento de la inversión distinta del tipo de interés, por ejemplo las expectativas, esto da lugar a un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha de toda la función de inversión.
Esta parte de la macroeconomía decíamos que está dedicada al cálculo de la renta de equilibrio. ¿Cómo afecta el consumo y la inversión a este cálculo?
Bueno, hay que tener en cuenta que la renta de equilibrio es aquel nivel de producción capaz de satisfacer todos los componentes de la demanda agregada. Si nosotros hemos señalado que íbamos a referirnos a una economía cerrada y sin sector público, diremos, por tanto, que la renta de equilibrio es aquel nivel de producción capaz de satisfacer el componente de consumo y el componente de inversión. Por lo tanto, conocer estos dos componentes nos va a permitir calcular la renta de equilibrio. Y la renta de equilibrio va a estar relacionada con las variaciones que tenga alguno de estos componentes, el consumo o la inversión. De tal forma que la relación que existe entre cambios en el consumo o la inversión, en el componente autónomo del consumo y en la inversión, van a afectar de forma amplificada al valor que tiene que tomar la renta para que siga considerándose renta de equilibrio. Y esto es así porque lo que relaciona uno y otro es la idea de multiplicador.
¿Y qué es eso del multiplicador?
Bueno, pues como su nombre indica, el multiplicador pone de manifiesto que cualquier cambio en la inversión o el componente autónomo del consumo amplifica sus efectos en términos de producción y de renta. Es decir, que si la inversión se modifica, la cuantía de la inversión se modifica, hay que producir más que proporcionalmente para dar satisfacción a ese crecimiento de la inversión. De la misma forma que si la inversión se reduce, por ejemplo, porque las expectativas sean más desfavorables, entonces la producción se ralentiza, se genera una espiral, lo que se llama una espiral contractiva de la actividad económica y, por lo tanto, el multiplicador lo que hace es amplificar los efectos, ya sean expansivos o contractivos, de cualquier cambio, o bien en la inversión o bien en el componente autónomo del consumo. Para finalizar, me gustaría destacar que no hay que confundir lo que se entiende por producción de equilibrio, es decir, aquel nivel de actividad económica capaz de satisfacer todos los componentes de la demanda agregada, consumo, inversión, si hay sector público, el gasto público, y si hay sector exterior, el saldo de la balanza comercial, sino que hay que distinguir este concepto del de renta de pleno empleo, porque puede suceder que una economía esté alcanzando el nivel de producción de equilibrio y, sin embargo, para ello no necesite utilizar plenamente todos los factores productivos de que dispone. A la diferencia entre la renta de equilibrio y la renta de pleno empleo es lo que se denomina la brecha del producto. Entonces, digamos que uno de los objetivos de las políticas económicas es atenuar esa brecha con el propósito de evitar las oscilaciones bruscas del ciclo económico, tratar de aproximar la producción de la economía, la producción de equilibrio a la producción potencial o la producción de pleno empleo.
Con la explicación de la profesora Miriam González Rabanal del consumo y la inversión, hemos iniciado el estudio de la parte de la macroeconomía de la disciplina de economía política. Muchísimas gracias por su colaboración.
Gracias a vosotros.